música de misterio para hablar de misterio. Y para eso, aquí en esta casa contamos siempre con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que se encuentra con nosotros en una noche algo fría del mes de febrero, pero para hablar de misterio y sobre todo para hablar de un libro, su próximo libro, que en muy poquito tiempo podrán ustedes tenerlo entre sus manos y poder contar con el misterio de la provincia de Cádiz. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Encantado de tenerte con nosotros y sobre todo encantado de ver que ya tienes a tu niño, entre comillas, en las manos. Este segundo libro, qué importante es. Es cierto, ¿eh? Qué importante es que en una provincia, en una localidad, alguien se encargue de hacer lo que tú estás haciendo desde hace bastante tiempo, que es recopilar esas investigaciones, esas historias, esas leyendas, todo lo que encierra lo oculto y que nos pilla bastante cerca, y lo condensas en libros. Coméntame, ¿qué es lo que vamos a poder encontrarnos en este segundo libro tuyo?
Bueno, pues sí que la verdad que este niño, como tú has dicho,
eso,
es más gordito y...
¿Cómo se llama? A ver...
Enigmas en la provincia de Cádiz.
Enigmas en la provincia de Cádiz, para que todo el mundo lo tenga en cuenta.
Este sí que la verdad que me ha costado un poquito más por el hecho de la cantidad de folclore, leyendas, casos sin explicación alguna, que engloba la provincia de Cádiz. Me parece muy curioso, porque lo desconocía hasta que me he puesto a investigar para este libro, de la cantidad de leyendas entre moros y cristianos.
Sí, claro, de una época muy determinada de toda esta zona.
Claro, la cantidad de leyendas que hay de amores prohibidos entre caballeros cristianos con princesas moras o
al revés.
O al revés. Y la verdad que me ha impactado bastante la diferencia que hay entre las leyendas más típicas de la Bahía de Cádiz con lo que es la parte más de la sierra de
claro,
la provincia.
Claro, que hay una diferencia en cuanto a temática de caso, la parte más costera que la parte más interna, ¿verdad?
Claro, pasamos de, por ejemplo, en Cádiz capital, ¿no? Que
sí.
Hablo de... siempre se habla de los piratas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, toco los vikingos. Tuvieron su presencia,
claro,
tanto en Algeciras, Cádiz, San Fernando.
Sí.
Y sin embargo, tú te vas ya yendo como para Arco, Medina, y Setenil, ¿no? Y te vas viendo esos amoríos de esa época tan concreta de la Reconquista y la diferenciación que hay entre un lado y otro.
Es cierto, tienes razón. Y todas esas cosas van apareciendo en estas investigaciones que realizas, porque el primero se centraba exclusivamente en San Fernando y tú ahora lo que has querido es abrir un poco más el abanico y contar, que merece muchísimo la pena, todas estas historias que tienen mucho de antropología, Antonio.
Sí, y además que el folclore, sobre todo el de la provincia de Cádiz, es muy, muy variado.
Sí.
Hombre, no me gusta adelantarme a los acontecimientos, pero sí que, por ejemplo, ya estoy tanteando otras fronteras, ¿no?, para investigar, y sinceramente lo que he tocado por ahí fuera a lo que es la provincia de Cádiz es muy, muy variado lo que tenemos aquí dentro. Porque, por ejemplo, ahora estaba ojeando, ¿no?, antes de empezar la entrevista, y de los hechos o los sucesos paranormales más actuales que tengo es de un salto del tiempo de una persona en el verano de 2021.
Estamos hablando de hace muy poco tiempo.
Claro, y estamos hablando también de eso, de un salto del tiempo, pero también nos encontramos con ovnis, temas de animales fantásticos, por así decirlo,
sí,
fantasmas, el tema de todos los reptilianos, ¿no?, que incluso también lo toco.
Claro, claro.
Hay una variedad por ejemplo, los arcos locales, los hadas y los duendes.
Eso te iba a decir, porque ese es un punto en común que todas las zonas que tienen un bosque denso, como en el caso nuestro del Parque de los Alcornocales, tienen historias tremendamente parecidas a historias que se pueden dar en Irlanda o se pueden dar en otros sitios donde son más populares las hadas y los duendes que aquí.
Claro, y es curiosísimo.
Es muy curioso.
Lo tenemos
curioso.
Aquí en nuestra tierra y no hay que irse muy lejos para encontrarse. Es más, la cantidad de similitudes que tenemos con Latinoamérica.
Sí, es cierto. Es cierto, ¿eh?
El tema del comercio marítimo que había antes con las Américas.
Sí, los viajes de ida y vuelta que se hacían, que estaban aquí, evidentemente el punto de salida y de llegada.
Y nos lo hemos traído para nosotros. Nos podemos encontrar con la Llorona del Puerto Santa María, por ejemplo. Y si nos ponemos un poquito más rebuscados, tenemos también, si siguiéramos el comercio por Italia,
sí,
la Dama Blanca, que realmente es italiana, y tenemos de Dama Blanca por aquí.
Muchísimo. La Dama Blanca, además, es una figura que se suele dar prácticamente en todo el mundo. Uh-huh. Y me parece muy curioso también que haya datos de apariciones de la Dama Blanca en este cachito de la Baja Andalucía, que es el nuestro.
Y se repiten bastante, ¿eh?
Se repiten. No, sí. Además, es algo que se suele repetir bastante.
Sí, porque tenemos a la Dama Blanca de Jerez, que es muy curioso. Más creo que lo tratamos en un tema por aquí. Tenemos a la Dama Blanca de Puerto Real. Y, si no me equivoco, la Dama Blanca de Tarifa. O sea, que hay varias...
Donde varios testigos afirman haber visto una entidad blanca, normalmente femenina, al lado de la carretera, que no es uno el que la haya visto, que pues, a ver, bueno, en un momento dado alguien puede ir con algo blanco, pero no, son muchos los testigos los que hace que eso se ponga en pie y uno empiece ya a pensar que sí, que hay algo raro.
Sí, además que son testimonios que se van repitiendo. Y todas tienen su, digamos, público, sus personas que lo han vivido o lo han sufrido, según cómo
claro,
se mire.
Claro.
Y bueno, lo que has comentado antes, Chicas de la Curva también hay en la provincia de Cádiz. Medina, por ejemplo, tiene una, que además es que, no sé, es que tanta variedad. También tratamos aquí el tema de lo que era la Anabel Gaditana, ¿no? La Rubita.
Sí.
Se dio
sí.
un conil. O sea, que realmente tenemos una gran variedad de,
sí,
de elementos paranormales.
Es verdad. Y además de un espectro bastante interesante, como tú decías, desde los gnomos o las hadas en el Parque de los Alcornocales hasta espíritus de pirata, si nos acercamos más a las costas gaditanas. El libro, este segundo libro, coméntame, ¿cuándo se presenta? ¿Dónde se presenta? ¿Dónde se puede adquirir? Porque a todos los amantes del misterio, yo creo que este libro tiene que ser de cabecera, porque no nos podemos pasar página de un material que has conseguido después de un trabajo importante de investigación y además que nos pilla muy cerca, que yo creo que ese es un atractivo increíble.
Bueno, pues la verdad que sí, si nos comparamos con Zafando Paranormal, han sido 2 años muy largos de recopilación y de comprobarlo en primera persona.
Tú viajabas a los
claro,
sitios.
Claro, la primera vez, cuando he podido permitírmelo, siempre he ido porque no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo.
Claro.
Y la verdad que este viernes ya, el viernes 18, es cuando por fin lo presento en el centro de congreso de aquí de San Fernando, a las 7 de la tarde. Y la verdad que ya se está pudiendo adquirir tanto por medios más tradicionales como son papelerías y librerías como Bozano, Quorum, Manuel de Falla.
También
y,
se encuentra.
Claro, y ya más digital, por así decirlo,
sí.
Amazon, la página web de la editorial, que es Aliar Ediciones. La verdad que está teniendo una buena acogida porque como he estado repartiendo los carteles yo mismo.
Hombre, claro.
Para la presentación he podido hablar con las personas de Bozano y la verdad que es una buena
De momento situación. Está teniendo una buena acogida que es algo, hombre, yo creo que es lógico, Antonio, que es algo tremendamente interesante, siempre lo decimos en este espacio. Te puedes estar más enganchado o menos al mundo de lo oculto, por llamarlo de esa forma, pero raras son las personas que no tienen un mínimo interés. Y yo diría que esta es una puerta que has abierto donde nos muestras, repito, de forma muy cercana, muchos acontecimientos, algunos históricos, otros que nos pillan muy cercanos, y además con la posibilidad de, después de ir el libro, si nos interesa un caso que seguro nos va a interesar no uno, sino muchos, ir al sitio, porque nos pilla tan cerca que podemos ir al sitio y podemos vivir el misterio de forma presencial, ¿no? Porque si compramos un libro de que hay una aparición, mire usted, en Asturias, pues me parece muy bien, pero allí no puedo ir. Sin embargo, aquí sí.
Sí, además que es eso. Por ejemplo, otro de los casos que también se recoge, es muy parecido, por ejemplo, que también lo hablamos aquí, el tema de las caras de Belmez. Sí. Aquí las tenemos en Rota. O sea, que es verdad que la mujer es una casa privada, que no se puede acceder, pero siempre que, más o menos, si conoces el caso, vas por allí, por Rota, preguntas y amablemente hablas con la señora, con la dueña de la casa, muchas veces se presta a que puedas entrar y visitarlo, y es curioso.
Claro, claro, es muy curioso.
Tenemos una gran variedad por aquí, que es muy interesante, porque podemos ir, como te he estado comentando antes, el tema de esos amores imposibles al tema, por ejemplo, más actual, que se puso muy de moda hace poco, con el tema del espiritismo que se dio en las sociedades secretas de Cádiz, que se expandió por la provincia, y la verdad es algo también muy interesante de ver ciertos elementos arquitectónicos que te van dando pistas por las mismas calles de Cádiz de
claro.
lo que se movió.
Llegó
Cádiz
a ser prácticamente casi una religión el tema espírita en su momento, claro. Estamos hablando del siglo XIX.
Estuvieron ahí quemando los libros, pero al final llegaron ejemplares a nuestra época.
Oye, de todos los casos, que todos son interesantes, evidentemente, si no estarían recogidos en Enigmas en la provincia de Cádiz, pero ¿cuál ha sido, bueno, si no uno, igual dos o tres, que más te haya llamado la atención y por qué? Si es complicado, ¿no? Porque decir un hijo es más guapo este, no lo sé.
Sí, además que en todos me he volcado bastante, porque no me quería quedar con la parte de superficial, ¿no? Del caso.
Claro.
Quería indagar. Pero sí que, bueno, de los casos que más me han impactado, o que quizás más guardo en la memoria, podríamos decir los casos de Villaluenga del Rosario. Y eso es un tema que también hemos hablado, pero que sí que es verdad que he vivido bastantes cositas allí, conocí a bastantes personas, y fueron casos muy, muy curiosos, porque se tenía una imagen, es algo que yo protesto mucho, o quiero testificar en este libro, que es que la parte de los pueblos, las leyendas, en la mayoría de los libros grandes, ¿no? Se pasan de corrillo, ¿no? De rapidillo, no se profundiza. Y teníamos una, o al menos tenía una imagen muy difusa de lo que eran los milagros de la Virgen de allí del Rosario, ¿no?
Y cuando, sí, que además es la patrona de Villaluenga.
Claro, y cuando realmente te cuentan cómo es la leyenda, con su parte clara y su parte más oscura, pues, oye, me impactó bastante, porque siempre
los pueblos es que son, vamos, son una fuente inagotable de todo, y entre otras cosas de misterios.
Sí, sí, y es muy curioso, porque eso, es un milagro que tú dices, me lo puedo llegar a creer, porque tiene tanto sus fallas como sus aciertos. Y tú dices, mira, pues esto sí que, ahora sí que me hago una idea más clara. O, por ejemplo, la de Puerto Real, la Virgen de Lourdes.
La Virgen de Lourdes, de allí, de la cuevecita por las canteras.
Que se tiene también como que hizo un acto de salvar al equipo de fútbol a finales del siglo pasado, cuando este se encontraba jugando una fase de liguilla y tuvieron un accidente de autobús y se salvaron todos milagrosamente, porque antes se decía que habían dado sus ofrendas a la Virgen de Lourdes y esta había intercedido por ellos. Y oye, el autobús se quedó muy mal, pero los jugadores todo perfecto.
O sea que el libro encontramos prácticamente de todo. Desde milagros, que me parece una parte muy interesante dentro del mundo de la parapsicología, del mundo del oculto, el tema de los milagros, hasta apariciones, que también a ver las ailas, como diría un gallego.
Hombre, y ya que hablas de gallego también, la brujería,
Las
también.
brujerías que también tenemos aquí, te iba a decir también. Aquí
También,
tenemos de
también.
todo, como en boticas, Antonio.
La bruja de Grazalema, también toco a Mariamoco
Las
porque,
cuevas de Cádiz.
hombre, me llegó un estudio de una compañera de EMA, de mi grupo de allí,
Sí.
y la verdad que su trabajo me impactó, dando a entender que Mariamoco había estado detrás de ciertas leyendas urbanas que coincidían cronológicamente con la existencia o posible existencia de dicha mujer, y ciertamente podríamos estar hablando de que esa mujer movió bastantes hilos en su época, porque a día de hoy desconocemos realmente la identidad de dicha mujer.
Claro, porque de hecho incluso hay teorías que dicen que había varias Marías Mocos, con lo
Claro.
cual me parece interesantísimo ese estudio y esa investigación a fin de cuentas de personajes, repito, que nos pillan muy muy cerca y que en nuestro vocabulario cercano estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Y en fin, a vivir ese misterio.
Y además son zonas que todos conocemos y yo desconocía muchas veces, peco de ello,
No, hombre, no, claro.
de haberlo sabido de que había leyenda. Por ejemplo, Puerto Real, la estación está en el Parque del Porvenir,
Sí,
prácticamente.
en un parque que hay muy bonito allí.
Y tenemos a la muerte del porvenir allí mismo. Se habla de una figura oscura, similar a la muerte,
Sí.
que vaga por esa zona, y testigos que se han despertado en medio de la noche, han mirado a través de su ventana y se la han encontrado,
Deambular por
claro,
allí.
o fijándose en esa persona que estaba durmiendo plácidamente y
Ya.
desaparecer automáticamente.
Son casos y son misterios que recoge enigmas en la provincia de Cádiz, que por fin, Antonio, por fin ya ve la luz. Evidentemente ha sido mucho tiempo de trabajo, lo has dicho, han sido 2 años, pero al final, cuando ya todo está listo, a punto de esa presentación, está uno bastante contento. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo merece la pena, Antonio.
Sí, además que yo siempre lo digo, la parte más dura es la de ahora.
Claro.
Investigar, moverte, escribir, eso es muy bonito y al fin y al cabo porque es lo que realmente me gusta.
Claro.
Es más, me da mucho coraje, entre comillas, porque ahora, como me pasó con Safrano Paranormal, ahora me está llegando más información de más sitios de la provincia de Cádiz que se han ido quedando fuera,
Bueno,
inevitablemente.
pero esto indiscutiblemente abre una puerta a una segunda parte, porque casos hay y misterios también.
Mi editor está súper contento.
De que haya casos de estos, ¿no?
Hombre, y ya me está animando a que siga
Claro,
para adelante con más misterio. Y bueno, es que te puedo contar, Santi.
claro que sí. Oye, qué bueno esto. ¿Qué es lo que esperas de porque yo es una pregunta que normalmente hago a toda la gente que viene y que presenta libro, que está muy bien, que el libro tú lo conoces, pero una parte muy importante es la opinión de la gente. Una vez que la gente haya leído el libro y te diga, oye Antonio, esto y esto, que haya esa comunicación entre el lector y entre el escritor, eso es esencial. Imagino que estarás ya deseando de que la gente, una vez que lo lea, se ponga en contacto contigo y les diga qué tal le ha parecido y que exista esa comunicación.
Sí, y por eso esta parte creo que es la más esencial, sobre todo para los que nos dedicamos a recopilar la historia, ¿no? Y las vivencias. Porque al fin y al cabo son vivencias. Sí es verdad que hay muchos folclores, pero
Que está
también.
bien, que lo haya, porque
Sí,
forma
sí, sí,
parte de
sí.
nuestra cultura.
Pero al fin y al cabo esto necesita una retroalimentación. Yo cuento y cuento lo que me cuentan, nunca mejor dicho.
Claro.
Entonces, sí es verdad que me gusta que muchas personas, o las personas que se atrevan, porque siempre estamos con lo mismo, digan qué les parece lo que han leído y si realmente ellos quizás también lo han vivido. Y a lo mejor me sirve como enfoco aquí a San Fernando. San Fernando tiene su libro aparte y aquí lo enfoco como una especie de actualización, donde la gente ya me ha leído el primer libro y me narran lo que han vivido en esos sitios y puedo actualizarlo, incluso yendo yo en persona a investigar. Entonces siempre, a mí por ejemplo, me viene de lujo y de perla que la gente me cuente, porque quizás muchas veces, como digo, la dificultad de esto es que la información es oral, la mayoría de veces no está escrita, entonces me vendría de lujo y me viene perfecto que la gente lo lea, me comente, incluso gracias a eso me entero al final de más leyendas que se van escabullendo
Claro,
y que
claro.
quizás si no se recopilan se acaban perdiendo.
Y esa es una manera, como bien dices, de inmortalizar nuestro propio folclore, nuestra propia cultura y nuestro propio misterio, que si no, la cosa se difumina. Oye, sé que también dentro de poco iniciáis ya de nuevo otra vez esas rutas tan interesantes del misterio y ahora sí que nos centramos en San Fernando, que aquí sí que hay mucha tela que cortar, porque le dedicaste un libro entero y acabas de hablar de que también probablemente tenga en el futuro una ampliación. Con lo cual, estas rutas van a volver a la vida, nunca mejor dicho, dentro de poco.
Sí, además que con muchas ganas porque es la parte más humana al final de la investigación. Realmente el empaparte de escritos, de testimonios, está bien porque estás con el cara a cara o leyendo la historia, que siempre es muy importante. La investigación, bueno, estás a solas en la oscuridad experimentando lo que se cuenta, pero cuando haces las rutas, ¿no? En mi caso, me viene muy bien porque al final de todo, cuando acabas la ruta, hay personas que se quedan y te suelen contar, o te suelen decir en piti comité, ¿no? Cómo ellos han experimentado con ese otro lado y te cuentan sus anécdotas y sus historias y la verdad, te das cuenta de que al final no estás loco,
No, no,
hay más gente como tú.
claro. Sí, lo que pasa es que poca gente es capaz no solamente de vivir aquello y gustarle el tema de conversación, sino de recopilarlo, de escribirlo y de darlo a conocer en forma de libro, como es tu caso.
Además que,
Sí,
si me
claro que sí.
permite, el tema de San Fernando ya en ruta está muy bien. Llevo dos, a lo mejor se hace una tercera y ya luego con ganas de empezar a hacerla en Puerto Real,
O sea,
en Puerto Santa
ampliar las
María.
rutas no solamente San Fernando, porque evidentemente casos hay en otros sitios para hacer rutas también.
Totalmente. Y con suerte la parte que se hizo, esa especial de Halloween, de la experiencia
Sí,
paranormal del
sí,
cerro.
sí.
Mantenerla todo el año y poder llevar a la gente a otros sitios donde se ha podido investigar y donde puedo decir que ocurren cosas.
Claro que previamente has ido y que, aunque el misterio aparece, eso lo sabes tú igual que yo,
Obviamente,
cuando desea aparecer y cuando quiera aparecer. ¿Y por qué no? Evidentemente también se aparecerá en alguna de esas rutas que hagas.
bueno, si se aparece la presentación, yo vi.
Ahí no sé si la gente va a estar tan de acuerdo. La presentación viernes, próximo viernes, día 18, a las 7 de la tarde, en el Centro de Congresos. No se la pierdan. Allí estará nuestro amigo Antonio S. Jiménez con estos enigmas en la provincia de Cádiz. Allí imagino también se podrá adquirir el libro
Sí.
y se los podrá firmar y
Si
charlan
quiere,
contigo un ratito, claro.
si se lo quiere que se lo manche, yo le mancho el libro, vaya.
En eso no hay ningún tipo de problema, pero estar siempre al lado de algo que nos parece tremendamente curioso, esta ciencia o paraciencia de la parapsicología, que lo es en otros sitios, incluso con titulaciones universitarias como Estados Unidos, y nadie va a dudar de que Estados Unidos haga algo de este tipo mal hecho. Sin embargo, aquí todavía nos cuesta un poco de trabajo, ¿verdad?
Sí, además que después cuando te pones a investigar con tu grupo, ¿no? En mi caso con Najib, que hacemos los directos por las redes sociales, mucha gente se queda sorprendida porque se piensa que realmente estamos fingiendo o que
Sí,
quizá
que es un teatro.
un teatro, cuando realmente es la realidad sin trampas ni cartón, somos los primeros y yo el primero que lo critico y que lo pongo en duda, es más, en mis capítulos. Pongo siempre la pregunta al final de si realmente piensa que es así o no, o que si realmente estamos ante un caso paranormal o no, simplemente
Hay
es.
que hacerse, si en la vida hay que hacerse muchas preguntas, en este tipo de casos mucho más. Pero es lo que tú dices. Hay un porcentaje de casos que resulta que no tienen explicación, Antonio. que la ciencia no le puede dar ningún tipo de explicación, ni el sentido común. Y ese tipo de casos ya merece mucho la pena poder investigarlos y poder ponerlos en pie y de forma evidente, ¿no?
Por ejemplo, y esto es, te vas dando cuenta realmente de que esto hay algo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Hay que dudar, pero hay algo. El último directo que hicimos, precisamente, vamos, te lo cuento en primicia.
Sí, ole, dime.
El tema del Rancho La Bola, volvimos y estuvimos allí haciendo pruebas, ¿no? Entonces hubo un momento que las personas más sensitivas llegaron a, en principio, a contactar con una entidad que no se podía manifestar a través de la Spirit Box, no podía hablar.
De la caja de los espíritus, para que la gente que no sepa, es una cajita que funciona a través de una serie de señales de radio y que, en principio, hay una comunicación a través de la tecnología.
Claro, efectivamente. Y entonces solamente podía comunicarse a través de lo que era el medidor de campos electromagnéticos. Más o menos lo de las lucecitas verdes,
es,
rojas, ¿no?
Eso es, que cuando te marca la intensidad.
Claro. Y llegamos a mantener un diálogo de sí, ¿no? Y claro, nos llamaba la atención cómo una energía estaba tan como apagada, ¿no? Cuando realmente lo del Rancho de la Bola no hace tanto tiempo.
No, sí.
Y más o menos llegamos a la conclusión, con el sí, ¿no? De que esa energía parecía ser que falleció porque empezó a darnos un olor como de quemado, ¿no? Pero claro, a las 4 o 5 de la mañana tú me dirás, ¿no? Que ni está metiéndole fuego
a nada,
a algo. Y empezamos a hacerle preguntas de si era él, si se estaba manifestando otra vez también del olfato.
Claro, que suele pasar muchas veces.
Efectivamente, y más o menos decía que sí, y que había muerto en temas de llamas, cañones, y que no tenía nada que ver con el tema de la explosión de Cádiz, que era mucho más para atrás.
Anterior.
Claro, y cuando empezamos a hacerle preguntas, resulta que se estaba refiriendo a la época de los franceses. Investigando a través de la historia, porque no nos vamos a quedar con este testimonio.
Sí, claro.
Oye, pues resulta que sí que hubo temas con los franceses en la sí, parte de la Rancho de la Bola.
En esa zona, date cuenta que tanto la parte de Puerto Real como el Pinar de los franceses en Chiclana eran destacamentos franceses donde hubo muchas batallas, hubo muertes y hubo lucha, independientemente de que también lo hubiese, por ejemplo, la batalla del Portazgo en el Puente Zuazo. O sea que era una zona caliente y una zona de muerte, claro.
Claro, entonces, ¿cómo te explicas tú que esta energía, con el sí y el no, se haya manifestado, haya dicho eso? Lo busquemos en la historia, oye, y casualidad de la vida, que en ese sitio ha habido cosas con los franceses.
Claro.
¿Te prestas a preguntar de si es casualidad o...?
No, evidentemente. Y yo creo que el llevar este tipo de instrumental, que es un instrumental científico que mide energías, tiene parámetros que mide energía, mire usted, si la hay, te va a medir que hay, y si no la hay, te va a decir que no lo hay. Y que este tipo de aparatos reaccione en un momento determinado a una pregunta determinada o en un sitio en concreto, es para pensar que esto hay detrás cosas.
Y que no se piensen las personas que quizás el sí era que se activara y el no que no se active, porque puede ser que realmente ni siquiera se active porque no hay nada. No, nosotros dijimos dos veces que se active sí y uno que no. O sea, obligábamos a que realmente
actuase de una manera en concreto.
Claro, que no fuera, bueno, pues no ha sonado, eso es un no, ¿no?
Claro.
No, queríamos las pruebas tal como son y que se puedan contrastar. Y oye, con el sí y el no llegamos a ese punto.
Esa conversación, entre comillas.
Claro, y cuando empezamos a ver, y oye, pues resulta que a nivel histórico podríamos estar...
Tiene algo...
Una posible pista.
Claro, claro que sí. Oye, qué interesante que se llegasen incluso a saber hasta nombres. Eso me parece... Y eso es humanizar las historias y ponerle cara y ponerle rostro y ponerle padres, madres, hijos a una persona en concreto, en teoría, o a una entidad. Vamos a obviar persona, a una entidad que se pueda estar poniendo en contacto en un momento de terminar una de estas sesiones. Antonio, ya fíjate qué rápido se pasa el tiempo cuando estamos hablando. Hombre, insistimos en que en librerías se puede adquirir, en las librerías habituales aquí en San Fernando, Enigmas en la provincia de Cádiz, vaya pregunte y adquiéralo porque merece muchísimo la pena. Y este próximo viernes, día 18, a las 7 de la tarde, en el Centro de Congreso Cortes de la Real Isla de León de nuestra localidad, se presenta por Antonio S. Jiménez este libro que esperemos que vaya mucho mejor que el otro, y el otro ya fue bien, con lo cual esto tiene buena pinta, Antonio.
Claro, y además que tú has dejado aquí un cachito tuyo, que no has querido decir nada, pero...
También hay por ahí algún cachito, como Antonio dice. Que muchas gracias por estar aquí y gracias por hacer este trabajo increíble, que a fin de cuentas nosotros pasamos, Antonio, pero este trabajo se queda.
Sí, además que hay que darle ese valor, ¿no?, a esa parte de la historia de la provincia de Cádiz.
Oculta.
Que al fin y al cabo se conecta mucho con lo que es la belleza del sitio, de los parajes naturales, de la ciudad, el encanto de las personas, y te transmite, te vas llevando de época en época.
Con esa posibilidad de decir, a ver, este sitio donde está, bueno, esto está en Puerto Real, está ahí al lado, me voy y lo veo, y en fin, eso es interesante para la gente que nos pica la curiosidad. Pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias y todos los éxitos del mundo.
A ti.